Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Vinieron de cada esquina, del mundo de arriba, el lugar que no pide permiso para andar haciendo suyo tu pan altivo por casa ajena. Llegaron con mil trajes, distintas sonrisas marcadas en caras extrañas. Vinieron calladas y a gritos, acentos de colores y tan grises que escupieron mi rostro al hablar. Me llamaron por otros nombres y casi nunca por el mío. Vinieron sin plantearse su llegada, sin valorar qué flores viejas pisarían sus suelas grandes y foráneas, qué flores nuevas dejarían de salir aplastadas por sus pies. Borraron los caminos que las antes anduvieron, sacudieron el polvo de la senda del ayer, desdibujando las líneas que trazaron el legado. Hablaron, pero sin nunca escuchar. Llegaron recolectoras, recogieron la cosecha de otras manos, rindieron los surcos rectos y largos que las espaldas cansadas abrieron a golpe de sacho y sembraron la semilla de la duda que hoy nos aguarda. Nos enseñaron a cuestionarnos aún sin llegar a conocernos. Incertidumbre al creer que ser pasaba por seguir siendo en la boca de otra que nunca somos nosotras. Nos convencieron del privilegio de ser esclava a mesa puesta, de entrar por la puerta de otra y con disfraz a una fiesta no invitada, la más blanca entre las negras, la más rica en la pobreza, la más nadie sin nación.
Ventanas. Para asomarnos a vidas encerradas detrás de los muros de las prisiones y romper el aislamiento. Te leeré en esta sección textos del libro Feminismo anticarcelario, El cuerpo como resistencia, de Alicia Alonso Merino. Soy Madalena Alejo Calzada y hoy el relato es Otra Navidad Solas. La prisión es una institución androcéntrica, diseñada por y para hombres que afecta de manera diferente a los géneros. Como tal, representa un problema mayor para las mujeres y disidencias encerradas, ya que el hecho de ser una minoría y estar destinadas en secciones específicas supondrá una serie de problemas adicionales al estar privadas de libertad. La pérdida de libertad también significará la desintegración de la familia para las mujeres, ya que ellas son sus sostenedoras emocionales. Pero esto no es lo que sucede si es el hombre quien ingresa a la prisión, ya que son las mujeres quienes mantienen el rol principal de cuidadoras de los demás. Además de cuidar a sus hijos e hijas, las mujeres a menudo asumen la responsabilidad de sus genitores ancianos o cuidan a familiares enfermos o personas con diversas capacidades. Cuando ingresan en prisión, los hombres lamentan la pérdida de sus posiciones de prestigio, la capacidad de controlar a sus familias y tener que obedecer órdenes. Las presas, en cambio, lamentan especialmente la pérdida de sus lazos familiares y de sus hijos, pérdida que muchas veces se traduce en un sentimiento de culpa y en la sensación de haberles fallado, que dice Dolores Juliano. A primera vista, sus problemas pueden parecer similares a los de los presos varones: falta de atención sanitaria, problemas con los traslados, hacinamiento, mala comunicación con los familiares, dificultad en el acceso a beneficios penitenciarios. Pero de la lectura atenta de las cartas que nos dirigen al Difensore Cívico en Italia, encontramos una preocupación y una angustia permanentes por el cuidado de la familia, por la situación de los hijos e hijas, de las personas ancianas y de todas aquellas que de alguna manera dependen de su atención. La medida de aislamiento impuesta por la cárcel es vivida con considerable sufrimiento por las reclusas, que son madres. Las infancias, fuera de la prisión, son una fuente de gran ansiedad, como escribe una madre reclusa. No he abrazado a mis hijos desde hace 3 años y 2 meses. Se ha destruido la relación entre nosotros. Las madres se preocupan por la separación porque también temen que les quiten a sus hijos e hijas. Una reclusa que nos escribe desde la cárcel Vigevano, provincia de Pavia, en Italia, nos cuenta en su carta que había tenido una hija en 2019 y que se la habían quitado y dado en acogimiento familiar en el momento del nacimiento, sin siquiera darle la oportunidad de probar que ella había cambiado su vida y que era una madre adecuada. En la misma línea, otra reclusa en la prisión de Voghera, en Lombardía, nos confesó que para ella es impensable poder sobrevivir en prisión pensando día y noche en mi hija, dejada a vivir en estas condiciones. Me siento impotente y por estos graves problemas familiares mis condiciones de salud empeoran. Los deberes de cuidado se vuelven una obsesión y se exacerban en lo que Ronconi y Zuffa denominan el exceso femenino de las prisioneras. La experiencia en prisión les genera un mayor sufrimiento y una experiencia carcelaria mucho más dolorosa. De esta manera, una presa en la cárcel de Latina se quejaba de la falta de contacto con su familia. Siento la necesidad de ver a mi madre y viceversa. Ellos son mi fuerza. No puedo soportarlo más. Estoy enferma. Este desapego es demasiado. Estoy cansada, decepcionada y amargada. El encarcelamiento tiene efectos devastadores, no solo para ellas, sino también para un gran número de personas fuera de prisión, ya que ellas suelen ser el centro de redes de relaciones que ayudan a mantener unidas a las familias. Otra preocupación que se encuentra en sus cartas es el miedo a proyectarse en el futuro, cuando se acerca el final de la condena. Después de pasar los años con pocos estímulos y actividades, critican la falta de un itinerario de reinserción progresiva que las prepare para la liberación. En un año me encontraré en un mundo que ya no conozco, después de 12 años encerrada. Quería ser trasladada a una prisión con una dinámica más abierta y un mundo carcelario completamente diferente para, antes de mi ansiada libertad, poder encontrar mi equilibrio nuevamente. Esta incertidumbre e inseguridad genera ansiedad y angustia. ¿cómo se pueden relacionar con el mundo libre? ¿Cuáles serán las consecuencias del estigma social que cargan? Me gustaría pasar estos últimos meses en un régimen abierto, con más oportunidades laborales, para que cuando sea libre en el mundo exterior, no sea un impacto terrible pasar de una jaula a la libertad absoluta. Será un golpe fuerte, porque recuperaré mi libertad después de 13 años y 6 meses. Me pregunto, ¿alguien me ayudará a no quedarme en esta jaula de hierro y cemento hasta el final de mi condena? No es un miedo irracional, sino fundado, que solo puede ser contenido por la posibilidad de un futuro de autonomía económica y personal. Un futuro que hay que preparar y construir con tiempo y herramientas de las que no disponen. Debido a la desatención a su situación específica, las mujeres a menudo son detenidas en instalaciones alejadas de sus hogares, lo que es un obstáculo para mantener los lazos familiares. Esto tiene un efecto particularmente perjudicial en su bienestar mental y sus perspectivas de supervivencia, situación que se ve agravada aún más en este periodo natalicio, donde la soledad, pese al hacinamiento, se acentúa y donde la tristeza inunda todo el espacio de cautiverio. En definitiva, si las prisiones son un lugar de dolor y pena para todas las personas, para las mujeres lo son aún más. Por un mundo sin muros ni fronteras. Hasta la próxima.
Nadie se suicida en una comisaría donde no hay poder, hay vida.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo vamos a abordar durante media hora la situación de un pueblo, Palestina. Y vamos a viajar a Madrid, donde entre muchas está Ibrahim Zaitouni, una de las muchas personas de este pueblo que están por el mundo. Buenas, Ibrahim.
Buenas, Manolo. ¿Qué tal? Encantado. Muchas gracias.
Mira, Ibrahim, a una le cuesta cómo plantear la situación de tu pueblo, ¿no? Todos estos días estamos escuchando referencias hacia una fecha que le llaman el 7 de noviembre. Otras dicen, no, hay que ir 80 años para atrás, no, hay que ir 70. ¿Cómo presentas la situación de tu pueblo tú en estos momentos?
Bueno, pues a ver, claro, efectivamente, yo creo que dónde sitúas las cosas y qué enfoque utilizas para entender la cuestión palestina, aquí es fundamental, ¿no? Claro, frente a la ideología dominante, frente al bloque imperialista, frente a Occidente, que son, digamos, interesados en continuar la colonización de Palestina, que no son espectadores pasivos, sino que son protagonistas activos de la colonización de Palestina, pues ellos intentan continuamente meternos como esta narrativa en la cual pues todo empezó el 7 de octubre, todo, digamos, esto empezó como un ataque terrorista ante un país democrático que se defiende, ¿no? Y digamos, bueno, pues como que parece que esto ha sido una agresión de motu propio que tenemos los palestinos porque nos ha apetecido, ¿no? Claro, digamos, el bloque dominante está interesado siempre en presentar la narrativa de manera parcial, de manera sesgada, de manera confusa y mezclada con mitología, ¿no? Se mezcla pues lo religioso, se mezcla lo étnico, se mezcla digamos, bueno, pues múltiples dimensiones de una cosa que en verdad pues no es tan complicada. Y es que bueno, es que Palestina lleva más de 100 años enfrentando un proceso colonial, lleva más de 100 años resistiendo la colonización. Primero fue con los ingleses y los ingleses le dejaron en bandeja de plata la limpieza étnica de Palestina a los sionistas, a lo que luego sería Israel. Digamos, pues desde entonces estamos luchando por nuestra propia libertad y por nuestra propia soberanía y autodeterminación. Cuando uno se pone las gafas, digamos, para verlo desde un enfoque colonial, lo que nos damos cuenta es que lo que tenemos aquí delante no es una disputa territorial, no es una cuestión de que una comunidad y otra se esté peleando por un territorio que reclama suyo, no hay dos burguesías enfrentadas, no hay dos ejércitos regulares con dos generales, con gente uniformada a un lado y al otro, sino que lo que tenemos es unos colonos europeos, invasores, que han venido pues a limpiar étnicamente, a asesinar, a utilizar toda clase de crímenes y de terrorismo para apropiarse de una tierra que no es suya. Una tierra a la que además habían venido como invitados y habían sido acogidos como refugiados con la mayor de las generosidades árabes. Y bueno, pues estos colonos lo que han hecho ha sido agredir y lanzar una guerra contra su población y renombrar internacionalmente Palestina como Israel. Han ocupado todo el territorio, tienen un control del territorio por tierra, mar y aire en sus fronteras. Han dejado a la población relegada a vivir en guetos o en bantustanes, como pasó hace pues unas décadas con Sudáfrica. Y pues el nivel de opresión es tal que el cual ha obligado al liderazgo palestino a firmar unos humillantes acuerdos de paz, que fueron los acuerdos de Oslo hace 30 años. Y tras esos acuerdos, tras ese fracaso, porque nunca ni siquiera se llegaron remotamente a aplicar, pues el pueblo palestino se ha dado cuenta de que el único camino que tiene es la lucha armada para conseguir su autodeterminación y sus objetivos de libertad. La autodefensa del pueblo palestino no solamente no es terrorismo, sino que es un derecho amparado ampliamente por el derecho internacional, por Naciones Unidas. Así ha sido expresado en la resolución 3070 del año 73, donde además se especifica nítidamente al pueblo palestino como sujeto capaz de emprender la resistencia en todas sus formas, incluida la lucha armada, para conseguir la descolonización, ¿no? Así lo dice también incluso los convenios de Ginebra, que no solamente prohíben la colonización o prohíben la ocupación de territorios, sino que además obligan al resto de países firmantes a que cualquiera de esos países que viole los derechos humanos deben emprenderse medidas coercitivas para impedir que en este caso Israel siga cometiéndolos, ¿no? Es decir, que se debería imponer un boicot y un aislamiento internacional a la entidad sionista. De la misma manera que se ha hecho, pues, por ejemplo, con Ucrania, que se la ha sacado de Eurovisión, del Eurobásquet, de las Olimpiadas, de todas partes, ¿no? Que se ha aplicado una doctrina, digamos, de rusofobia, de criminalización absoluta, tanto a sus líderes como a sus ciudadanos, como a sus instituciones. Bueno, pues una cosa parecida debería pasar con Palestina, ¿no? En lugar de estar criminalizando y llamando terroristas a la resistencia palestina, el derecho internacional lo que nos dice es que deberíamos enviar armas a la resistencia palestina. Sin embargo, pues como siempre aquí nos encontramos con un criterio político y nos encontramos que Israel es el hijo pródigo de Estados Unidos. Israel forma parte del bloque imperialista. Israel es la base imperialista que está en el corazón de Oriente Próximo, que altera y modifica todas las relaciones que tiene los países árabes entre ellos, que impide su correcto desarrollo y su soberanía, que es el guardián estadounidense pues en todas las cuestiones de energéticas, geopolíticas, geoestratégicas, y además que es un continuo agresor, ¿no? Como lo hace habitualmente en Líbano, en Siria, etcétera. Entonces, bueno, pues lo que nos encontramos cuando hacemos esta lectura colonial, retomo, es que aquellos que fueron denominados como terroristas por hacer las acciones que hicieron el 7 de octubre y aquel país que dice defenderse de esas acciones terroristas, que es un país democrático, etcétera, pues tenemos las herramientas para poder llamarle lo que son. Y es que la resistencia palestina, lo que es una resistencia indígena popular autoorganizada, que no es solamente Hamás, sino que es un compendio de todas las fuerzas de la resistencia palestina. Y al otro lado lo que tenemos es un país que no tiene derecho a colonizar, que no tiene derecho a ocupar y que, digamos, pues es un Estado forajido del derecho internacional, ¿no?
Claro. Volviendo a esa resolución 3070 de Naciones Unidas de que al pueblo palestino, como a todos los pueblos, ¿no?, se les otorga, lógicamente, el derecho a defenderse. Ibrahim, ¿cómo os sentís y cómo interpretáis todo este terrorismo informativo en el que se presenta la resistencia constantemente como el terror y, en cambio, al terrorismo de Estado se le presenta como legítima defensa?
Bueno, es una reacción que esperamos. Nos llevan llamando terroristas desde que comenzamos la resistencia hace más de 100 años, ¿no? También les han llamado terroristas a ellos. Recordemos que mismamente las milicias sionistas que fundaron el Ejército de Defensa Israelí durante la época del mandato británico, en los años 40 en Palestina, pues eran consideradas milicias terroristas por Inglaterra, ¿no? Sin embargo, pues obviamente pues es un criterio totalmente político. No hay una tipificación de delitos de terrorismo a nivel internacional, es la definición más política del mundo y bueno, pues obviamente terrorista es lo que no me gusta a mí. Entonces ellos nos llaman terroristas y nosotros le llamamos terroristas a ellos. Claro, entrar en que si quién es terrorista o no es terrorista es entrar en su juego, ¿no? Aquí lo que tenemos es que tenemos un Estado que comete crímenes de guerra, porque los crímenes de guerra solo los pueden cometer los Estados, no los pueden cometer milicias ni grupos armados, porque ellos pueden cometer, bueno, pues crímenes en general. Por tanto, lo que tenemos que atener aquí pues es una lectura muy crítica y saber diferenciar muy bien, digamos, lo que es la propaganda de lo que es el marco del derecho internacional.
Claro, estamos hablando del Estado sionista de Israel, que como dices es un Estado que comete crímenes, ¿no? De lesa humanidad, creo que se dice, ¿no? Pero, ¿cómo podemos explicar esta situación sin caer ya en esta saturación permanente de muertes, asesinatos? O sea, ¿cómo lo presentáis? ¿Cómo llegamos a la conciencia de la gente para que se reaccione de una vez?
Bueno, yo creo que en general la gente está reaccionando, la gente está absolutamente escandalizada. Estas son unas imágenes que no veíamos seguramente parecidas pues desde la guerra de Irak o desde la guerra de Siria o incluso desde la guerra de Vietnam. Ni siquiera los propios sionistas están todos con ellas y están, digamos, movilizados. O sea, hemos visto un poco pues los vídeos estos de internet donde aparecen colonos sionistas riéndose, ¿no?, de los gazatíes que son bombardeados, apareciéndose como maquillarse como una gazatí bombardeada, haciendo ver como que no tienen miembros, ¿no?, como que han perdido la pierna o el brazo, no sé qué, ¿no? Eso solamente es una expresión de los elementos más enérgicos y más movilizados para intentar, digamos, como rearmarse ideológicamente y políticamente de que lo que están haciendo está bien, pero nadie entiende, ni siquiera nadie del mundo puede comprender cómo se pueden estar bombardeando a niños, a mujeres, a personas mayores, a población civil, solamente bajo el pretexto de querer acabar con un grupo armado. Es absolutamente inconcebible, es absolutamente desproporcionado y no tenemos que ser, digamos, tampoco ingenuos pensando que es un despiste de Israel. El objetivo de Israel es imponer un castigo colectivo a todo el pueblo palestino, al que está en Gaza, al que está en Cisjordania, al que está en los territorios ocupados del 48 que tienen ciudadanía israelí y, por supuesto, también en la diáspora. Nosotros mismos también enfrentamos la represión israelí, también nos la encontramos continuamente en colaboración con las instituciones españolas, con las instituciones europeas. Entonces, bueno, pues esto es una cosa que tenemos que esperar. Tanto como resistamos, pues vamos a encontrar represión y tenemos que estar dispuestos pues a pagar ese precio.
Claro, estás hablando de alguna forma, ¿no?, en estos momentos de que la humanidad parece estar comprendiendo la situación, ¿no? La situación de, bueno, pues de estos crímenes de lesa humanidad, de este Estado sionista, pero ¿cómo podemos intentar, porque hay que hacerlo, ¿no?, mostrar qué está significando esto para tu pueblo, ¿no?, esta situación actual?
Hombre, yo creo que lo que está significando es una continuación de lo que los palestinos llamamos la Nakba. La Nakba, aquella limpieza étnica del año 48, que en árabe significa desastre, pero que además decimos no la Nakba en como único término, sino la Nakba al-Mustamerra, que es la Nakba que continúa. La Nakba que nunca paró, la Nakba que empezó en el año 48, pero que todavía pues muestra sus expresiones y continúa, pues está a veces de manera más movilizada, a veces de manera más abrupta, con miles de muertos, con miles de desplazados o millones, si no, pero otras veces, pues día a día, goteo a goteo, asesinato a asesinato, demolición tras demolición, encarcelamiento a encarcelamiento. O sea, un poco lo que yo creo que nos estamos dando cuenta es que esta cuestión de la causa palestina, que siempre además en las charlas que se nos invita, se nos presenta como las guerras olvidadas, la causa palestina, no sé qué, no sé cuántos, pues lo que nos hemos dado cuenta es que una iniciativa de la resistencia que ha hecho, que ha sido una gran victoria de la resistencia, que ha sido una humillante derrota para la entidad sionista, pues ha hecho tambalear los cimientos del Estado sionista. Y esta acción y la desproporcionada reacción israelí lo que ha evidenciado son las contradicciones coloniales europeas, que van a continuar apostando ciegamente por la defensa de su colonia, por la defensa de su chiringuito, cueste lo que cueste, a costa de el drama humano que supone, el drama humanitario, pero también a costa de la sensibilidad política de sus propios países, ¿no? Yo creo que aquí en Europa algo se está rompiendo, en el sentido de que, que tenemos una sensibilidad ciudadana, y hablo en general en Europa, no solamente en España, que somos de los, digamos, entre comillas, estados más pro-palestinos que uno puede encontrar en la Unión Europea, pero en Europa en general todo el mundo está escandalizado con lo que está pasando en Palestina. Hay muchos elementos sionistas que tampoco comparten pues este nivel de crueldad y de salvajismo que está emprendiendo Israel, ¿no? Y eso no se está traduciendo en la voluntad política de los líderes para cortar el genocidio. Tenemos que tener muy presentes que esto podía acabar mañana. Esto, digamos, estamos a una llamada de teléfono de distancia de acabar con este genocidio. Si Biden quiere, si la Unión Europea quiere, si Borrell quiere, esto mañana se acaba. Sin embargo, no está pasando porque están cerrando filas en torno al yanqui. Con Ucrania un poco lo que nos pasó fue que, digamos, nos pilló sin equipar, nos pilló pues que no entendíamos lo que pasaba. Muchos, no sabían ni siquiera dónde estaba Ucrania, y se mezcló mucho todo este tipo de cosas y se pudo imponer pues digamos todo ese marco que mencionaba antes, la rusofobia, el cierre de periódicos de la noche a la mañana, la ilegalización de organizaciones sin orden judicial, etcétera. Sin embargo, ahora esto que está pasando con Palestina sí está enfrentando una respuesta popular. La gente sí que sabe más o menos lo que pasa en Palestina, y estamos dando grandes saltos para comprender la cuestión palestina en su actual dimensión, y tenemos que aprovechar este momento pues para continuar hablando de Palestina y hablando además de lo que está en el terreno, ¿no? Porque lo que tenemos en el terreno hoy en día no es la situación que teníamos hace 15 años, en las cuales los palestinos, hacían una resistencia, pero que no era una resistencia de alto nivel, sino que era una resistencia pues con los medios que se tenían, etcétera. Estamos en un nivel en el cual la resistencia ha conseguido organizarse hasta un nivel de sofisticación muy alta. Tienen armas muy buenas, roban armas muy buenas al ejército israelí, desarrollan armas muy buenas y están emprendiendo pues acciones que cuestionan la integridad territorial y material de Israel. Entonces, ante esto, ante esta nueva etapa que ya se lleva abriendo hace un par de años, en las cuales pues vemos un rearme de la resistencia y vemos cómo, por ejemplo, hay campamentos de refugiados donde se han organizado brigadas vecinales autoorganizadas, donde el ejército israelí ya no se puede parar de pie, porque no pueden bajarse del blindado, porque la resistencia se lo impide, porque les pegan tiros y les matan. Y ellos mienten nada más, los israelíes mienten mucho respecto a sus bajas y a los daños que les hace la resistencia palestina. Bueno, pues ante esta nueva realidad, ¿cómo vamos a reaccionar los internacionalistas desde el exterior? ¿Vamos a condenar toda la violencia en general y a decir que la resistencia palestina la está cagando y ha perdido las formas por resistir, por emprender su propio derecho a la autodeterminación, o vamos a apoyarla hasta sus últimas consecuencias, aunque no estemos 100% de acuerdo con ella? Pero bueno, yo creo que la cosa es clave, ¿no? Que el pueblo palestino tiene derecho a la resistencia, aunque sean islamistas, aunque los indios, bueno, pues digamos, de América del Norte, aunque sean caníbales, tenemos que apoyarles porque es su derecho para la resistencia. Entonces, como que estamos ahora mismo en un momento en la izquierda, pero en general, en lo cual, en la sociedad en general, quiero decir, existe una tentación de caer como en esta retórica: ni Hamás, ni Israel, ni Putin, ni OTAN, ni, bueno, ni unos ni otros, ni republicanos ni fascistas, ¿no? Ni judíos ni nazis. Y yo creo que esto es un error. Yo creo que, bueno, pues eso, si intentamos entender las cosas pues desde una visión objetiva y desde un punto de vista del proceso histórico que supone, pues tenemos que entender que Israel no solamente es un peligro para el pueblo palestino ni para los pueblos árabes, sino que es un peligro en general para toda la humanidad. Tenemos que contribuir a desmontar la totalidad de la entidad sionista, que, lo dicho, no solamente opera en Palestina, sino que también opera en España, a través del lobby sionista, a través de la extrema derecha, identificar cuáles son sus amigos y atacarla allá donde esté, ¿no?
Claro, estaba dando vueltas, escuchándote, pensando en la gente, ¿no? En tu pueblo, en los que están allí, los que están fuera, los que están fuera cerca, los que están fuera lejos, los que tienen una acogida y los que están en unos campos de mala vida. O sea, ¿cuál es la situación actual en conjunto de todo este pueblo, del pueblo palestino?
Bueno, a ver, la situación es fragmentación. Yo creo que hay que definirla con una palabra. ¿Por qué? Porque el ejército israelí y el sionismo lo que se ha encargado es de generar realidades muy distintas para los distintos estratos en los que se encuentra el pueblo palestino, ¿no? Por un lado tenemos a los palestinos de los guetos. A mí no me gusta la palabra Cisjordania porque es una palabra, además, aparte de ser una palabra del enemigo, porque no existe Cisjordania, no entiendo lo que es al lado de Jordania, qué significa Cisjordania. Son los guetos del interior, ahí donde hay checkpoints, ahí donde hay colonias, donde tengo, por ejemplo, a mi familia. Allí lo que se han encargado es de crear un sistema de apartheid, de ocupación militar, donde además han conseguido poner a cuatro palestinos, a una minoría a la que le han dado cuatro privilegios, como, digamos, autoridad colonial cipaya, donde han conseguido, digamos, establecer una administración colaboracionista, un departamento de asuntos indígenas de Israel, que es lo que es hoy la autoridad palestina, ¿no? Que se gasta más dinero en seguridad que en todas las demás materias juntas de sanidad, educación, servicios públicos, etcétera. Seguridad que es para reprimir a los revolucionarios palestinos, para reprimir a las personas resistentes, a los combatientes, ¿no? Y digamos ahí, pues lo que nos encontramos es un contexto pues complicado, donde estás bajo un continuo escrutinio de las fuerzas sionistas, donde para moverte entre guetos tienes que pasar por checkpoints militarizados del ejército israelí, donde no existe un autogobierno, donde no existe una administración propia, y por tanto además unas campañas de encarcelamiento masivos, etcétera. Luego tenemos a los palestinos de Gaza, que, como sabemos todos ya, pues viven en la cárcel o en el campo de exterminio o de concentración más grande del mundo, donde, digamos, no enfrentan una autoridad que les reprime directamente, pero sí enfrentan pues un bloqueo por tierra, mar y aire desde hace 17 años y unas condiciones muy complicadas, ¿no? Antes de la agresión, pues habían tenido problemas de soberanía alimentaria, porque no entra ni sale nada. Entonces han tenido que diseñar su propio sistema de cultivo, de generación de alimentos, etcétera. Y han tenido años que han tenido infraproducción y han tenido años que han tenido superproducción, donde les sobraba la comida y no la pedían vender al exterior, ¿no? Y digamos, bueno, pues que ha continuado avanzando y progresando hasta que llegó pues el 7 de octubre y toda esta destrucción y todo este castigo colectivo que ha echado por tierra todos los esfuerzos del pueblo de Gaza para vivir, entre comillas, dignamente o lo mejor que se podía bajo las condiciones en las que estaban, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos a los palestinos del 48, que soportan el régimen de apartheid israelí. Los palestinos del 48 son los que viven con ciudadanía israelí en eso que llaman Israel, pero que se enfrentan a 65 leyes que les discriminan de un israelí judío de primera clase, ¿no? Los palestinos del 48 no pueden elegir sin permiso del ejército en qué ciudad viven, no pueden acceder a, por ejemplo, puestos de trabajo que se consideran estratégicos, tienen una distinta legislación en materia civil para decidir con quién se casan, con quién no, etcétera. Y bueno, pues libertad de movimiento, hay un montón de cosas, ¿no? Bueno, ahí podéis mirar mucho, que hay mucho escrito. Y luego tenemos a los palestinos de la diáspora, ¿no? Los palestinos de la diáspora, que en cada país en el que están, pues están distintos. Los de Líbano, por ejemplo, tienen una situación muy distinta a los de Siria o a, por ejemplo, los que están en América Latina o como yo, que estamos en España, ¿no? Y lo que nos enfrentamos es, bueno, pues que todas estas acciones de la resistencia lo que están haciendo es un esfuerzo para unificarnos. Este impulso que ha dado la resistencia en la liberación y la descolonización, lo que está haciendo es que nos veamos obligados a tender puentes para, bueno, pues colaborar juntos, comunicarnos, coordinarnos y emprender acciones, bueno, pues que apunten todas en la misma dirección, ¿no? En la dirección de la liberación y el retorno. Nosotros aquí, por ejemplo, en Madrid, pues estamos organizando muchas charlas, estamos dando la batalla ideológica, estamos convenciendo a nuestros compañeros y a la ciudadanía, estamos organizando muchas manifestaciones, estamos siendo muy activos y, digamos, siempre con la brújula clara, ¿no? Haciendo referencia a que Palestina tiene derecho a la autodefensa, a que es posible que Israel se acabe, que Israel no va a estar ahí para siempre, que Israel también tiene un montón de problemas internos, que no son omnipotentes, que también son torpes, que también son imbéciles, y que si se ganó en Vietnam y se ganó en Argelia, pues se puede vencer también en Palestina.
Claro, Ibrahim, estaba dándole vueltas, ¿no? Es primero entusiasma, ¿no? El optimismo, ¿no? Ante lo que cotidianamente una ve y siente, ¿no? Pues la muerte siempre genera desesperanza, siempre genera mucho dolor, ¿no? Y estaba dándole vueltas, ¿cuál es el apoyo real a nivel, digamos, de otros pueblos y de otros estados, si es que existe, para vuestra lucha y para esa resistencia en estos momentos? ¿Cómo os sentís?
A ver, yo creo que en general los pueblos del mundo apoyan al pueblo palestino. Solo encontramos, digamos, sionismo movilizado en pequeñas capas de burguesía. Por ejemplo, aquí mismo en el Estado español lo hemos visto. Las manifestaciones palestinas que se han organizado en todas las ciudades han inundado las calles de solidaridad, de apoyo. Y cuando bueno, pues los sionistas han intentado organizar cosas, lo único que han conseguido ha sido juntar a unos cuantos políticos de las administraciones locales enfrente del ayuntamiento con una banderita y además todos de derecha o de extrema derecha, ¿no? Los pueblos del mundo apoyan a Palestina, además porque no es solamente la defensa de la causa palestina, que por supuesto es emblemática de cómo opera el colonialismo, de cómo opera el imperialismo, de cómo opera el capitalismo en el mundo y cómo exprime a los desposeídos del mundo, sino que además es un reflejo para muchas subjetividades migrantes de lo que está pasando en Palestina, de lo que también pasa aquí, ¿no? Palestina también representa el racismo blanco, el supremacismo blanco al que se enfrentan muchos migrantes, muchas personas de origen árabe, musulmán, que están aquí en España, para las comunidades latinoamericanas que enfrentan el mismo racismo, que enfrentan no solamente cultural, sino también institucional, ¿no? Y esto lo que nos está haciendo darnos cuenta es entender que nuestra lucha es global, de que no se puede descolonizar Palestina, sino unimos puentes, todas las luchas entre nosotros y todas las personas que estamos bajo las mismas opresiones, pues de clase, de patriarcales y por supuesto, raciales y coloniales, ¿no? Yo me he olvidado de tu pregunta.
Ibrahim, para nosotras tiene su importancia el animar a la gente a que se siga informando. ¿Y qué medios o qué canales, no sé, aconsejas a las oyentes que se dirijan. ¿Cuáles te referirías como buenas fuentes de información y conocimiento?
Bueno, yo creo que lo más importante es escuchar al pueblo palestino sin intermediarios y entendiendo pues la complejidad y las múltiples caras que tiene la resistencia, que son hoy quienes lideran la lucha por la liberación de Palestina, ¿no? Hay un canal de Telegram que se llama Resistance News Network. Bueno, Resistencia Noticias Red, traducido al español. Y este canal pues está muy bien, es todo en inglés, pero se puede traducir con facilidad con Telegram. Y vamos, hay una función automatizada. Y lo que hace es recopilar todos los comunicados, todas las comunicaciones políticas que emiten las distintas facciones de la resistencia. ¿Por qué? Pues porque a menudo, la mentira es institucionalizada, ¿no? Es decir, a menudo nos creemos que accedemos a fuentes primarias cuando leemos a los medios estadounidenses o a los medios occidentales o incluso los medios israelíes, como el Haaretz, ¿no? Que es el típico medio que, entre comillas, es progre israelí, pero que todos los medios israelíes pasan por la censura del ejército israelí, ¿no? Y luego, pues por supuesto, las televisiones y los canales árabes también tienen sus propios criterios, ¿no? Porque también tienen, por ejemplo, Al Jazeera, que es cierto que es realmente riguroso y que hacen una buena labor. Bueno, pues sí, tienen un riguroso, pero desde un criterio editorial pro-qatarí. Entonces, bueno, hay que tener siempre presente que a menudo hay intereses cruzados en instrumentalizar la causa palestina para sus propios intereses, como con la causa saharaui o como con otras tantas causas justas, ¿no? Entonces, lo que creo que tenemos que hacer nosotros aquí es acudir a las fuentes palestinas, a primeras fuentes, y sobre todo a escuchar muchas voces, porque eso es lo que nos ayuda a elaborarnos un criterio que nos permita distinguir el grano de la paja, ¿no? Ahora están saliendo muchos también periodistas en redes sociales, en Twitter, etcétera. Recomiendo uno que se llama también Motaz, como suena, MOTAZ. Y bueno, pues hay muchos más. Además, si entras a cualquiera de esos perfiles, enseguida entras en el círculo porque se retuitean entre ellos y se comparten las publicaciones. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Digamos, escuchar al pueblo palestino sin filtros, en su complejidad y sin, digamos, un filtrado occidental que nos diga cuáles son los buenos indígenas y cuáles son los malos.
Ibrahim Zaitouni, podríamos estar mucho tiempo. Este es el que disponíamos. Mil gracias por poderte escuchar, compartir, comprender y toda nuestra solidaridad para con vuestra lucha y vuestro pueblo. Aquí hay unos micros, usarlos siempre que consideréis. Ajul.
Muchas gracias.
Y gracias. We'll be right back.
personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
A Julfe Lauen, egun on guztioi, una semana más en Nosotras Feminismos, a orillas del Bidasoa. En esta ocasión nos quedamos en Euskal Herria, no como otras veces en las que rescatamos la figura de una persona feminista, generalmente mujeres cis, que la historia ha enterrado o ninguneado y que a día de hoy aún no les hemos dado la relevancia que merecen. En esta ocasión queremos comentar la convocatoria de huelga general feminista que se hizo en Euskal Herria por parte del movimiento feminista, entre comillas, y de los sindicatos mayoritarios, el AILAB, el pasado 30 de noviembre de 2023. El lema, muy acertado, decía: por un sistema de cuidados público y comunitario y por la construcción del derecho colectivo al cuidado. Lástima que se quedara un poco en eso, en un gran lema, un poco hueco, de construcción colectiva, ya que poco o nada se ha contado con las trabajadoras del sector de los cuidados, sobre todo de las trabajadoras domiciliarias y empleadas domésticas, pero también de las trabajadoras sexuales, las grandes ausentes, olvidadas y ninguneadas, como siempre. Para ponernos en contexto, hemos de decir que la propuesta de esta movilización surge a raíz de las últimas movilizaciones del 8M, del 8 de marzo, en Euskal Herria. No tengo claro si a propuesta del movimiento feminista, entre comillas, o hegemónico, o de ELA, ya que por un lado, en Euskal Herria, el movimiento feminista, entre comillas, nunca convocó huelga en los distintos 8 de marzo en los que se convocó en otros territorios del Estado español. Y por otro, ya que ELA, el sindicato ELA, ha protagonizado huelgas muy duras y muy largas, pero exitosas, finalmente, de las trabajadoras sociosanitarias en residencias de personas mayores. Claro, convocar una huelga en un centro de trabajo o en varios, como son las residencias de personas mayores, que en la CAP, en la Comunidad Autónoma Vasca, dependen de las diputaciones forales y en Navarra del gobierno foral, todas ellas subcontratadas, claro está, y con unas condiciones laborales bastante precarias, pues bueno, pues no es lo mismo que convocar una huelga en el sector, en el principal sector de cuidados en toda Euskal Herria, y me imagino que en la mayor parte de territorios, que es el trabajo de cuidados en el domicilio. De hecho, aunque las movilizaciones convocadas en las capitales vascas y en algunos de los principales municipios, como por ejemplo Irún, la huelga realmente ha tenido un seguimiento bastante mínimo. Las movilizaciones, como decía, han sido bastante multitudinarias y eso dice mucho y es de agradecer. Sin embargo, pues lo que sería la huelga en sí, pues el seguimiento ha sido bastante, bastante mínimo. De hecho, el sector que más ha secundado la huelga ha sido el sector de la enseñanza y en el sector doméstico no ha tenido ninguna repercusión. Bueno, la clave para que esto sucediera, pues ya la dieron las personas y colectivas disidentes del movimiento feminista hegemónico, que sin embargo son las colectivas protagonistas del sector, ya sean las asociaciones de trabajadoras del hogar y los cuidados, de personas migrantes y racializadas, de feministas gitanas, etcétera, quienes resaltaron que la huelga no es una herramienta de lucha para nosotras, y me incluyo como trabajadora del sector. Mujeres y cuerpos disidentes, no hegemónicos, sin papeles y sin contratos laborales, o con contratos laborales fundamentalmente de empleo doméstico, que son los que se realizan directamente con la persona dependiente de esos cuidados, de los cuidados, y que son realizados en un 95% por mujeres migradas y racializadas, pero también las trabajadoras de empresas que operamos en el sector del cuidado domiciliario, sobre las que no se pueden establecer servicios mínimos, como sí se realizan en la enseñanza, en la sanidad o en sectores públicos, ya sea dentro del estatus del funcionariado o de las subcontratas. Pero sobre todo, una vez más, de lo que más se han quejado estas colectivas es, y cito textualmente, que un movimiento feminista mayoritariamente blanco nos invita a sumarnos a un planteamiento cerrado en el que un año más no se han escuchado ni incorporado nuestros cuestionamientos realizados en algunos espacios. Es decir, el movimiento feminista hegemónico, una vez más, se apropia del discurso y las reivindicaciones de movimientos feministas, antirracistas, decoloniales, etcétera, y nos excluye o se nos diluye en la convocatoria. No obstante, y a modo de conclusión sobre este tema, no pretendemos hacer una crítica que invalide o cuestione en su totalidad la necesidad de poner en el centro de las agendas feministas propuestas y alternativas a un sistema de cuidados feminizado, racializado, neocolonial y esclavizante. Lo que pretendemos con esta crítica es hacer visible la diversidad de movimientos feministas, que el movimiento feminista no es un espacio único, sino que es un movimiento diverso en el que se hace muy necesario que se visualice esa diversidad de movimientos feministas, antirracistas, decoloniales, rurales, contra la exclusión social y la feminización de la pobreza, por el derecho a la alimentación y a la defensa del territorio, de cuerpos disidentes, discas, trans, gordos y, por supuesto, el de las trabajadoras sexuales. Gora borroka feminista, ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!